Les conté una vez acerca de mis primeras careos con la computadora, mis primeros usos de una computadora, que era un Atari, y cómo yo tenía que grabar los programas
en un cassette
y regresarlos al cassette, cómo tardaba media hora en cargar el programa. Claro. Escribíamos en dos, y luego que el floppy, que tampoco lo conocen, era toda una revelación, y con sorpresa me dicen, ¿y tú existías ya cuando...? Las computadoras empezaron a usarse, y digo, sí, ya ahí había nacido yo ya. Pero son conversaciones que a veces tenemos sobre temas que nos llaman la atención, que tienen que ver también con la cultura y el quehacer humano. Guillermo Serrano y tu servidor, Jesús García, contentos de tenerte con nosotros en esta conversación entre amigos, hablando de una noticia que publica La Nación en Buenos Aires, Argentina, de esta niña de 8 años que por primera vez escucha a los Beatles, ese afamado grupo británico que Guillermo y yo pensábamos pertenecía a generaciones pasadas, pero que todavía siguen vigentes y con una música que todavía apela al corazón de los más jóvenes. Porque esta niña, cuando su tío le regala un tocadiscos de discos compactos...
Un CD player.
Sí, le llamaban el CD Man, porque había el Walkman. ¿Te acuerdas del Walkman, que era de cassette? Y luego salió el CD Man.
Claro.
Bueno, pues le regala un CD Man con un CD de los Beatles, dos formatos que ya no se usan, un dispositivo que no se usa y un formato que ya no se usa. Esta niña pone el disco, escucha la música de los Beatles, se graban sus reacciones y el video se hace viral.
Los Beatles, en un sentido, crearon una especie de música universal, porque no era solamente el romper con un esquema más o menos tradicional, pero también en donde hay musicalidad y en donde hay una lírica que apela a la vida de todos los días, a las cosas que nos pasan, pero también a una vida no solamente, yo diría, normal, pero también en donde los sentimientos tienen una especie de autocontrol. Por ejemplo, una de las canciones para mí más interesantes de los Beatles es cuando una de las letras dice: estoy contento con solo tomar tu mano, hablando de la enamorada.
Ajá. Sencillo. Sí. Sentimientos que tendrían los adolescentes, sí, los jóvenes.
Sí.
Y muy triviales.
Claro, pero comunes. Pero reflejaba lo que era el sentimiento de toda una generación. Y ahora lo traigo a esta niña, una niña de 8 años, que a lo mejor primero no tenía idea de lo que era un tocador de CD. No sabía, pero alguien, su familiar le compra uno de esos, no tenía idea de lo que era un disco, disco de CD. Es decir, esta desconexión de la nueva generación con lo que era la tecnología de antes es una cosa muy interesante.
Pero sin embargo, la desconexión con la tecnología no corresponde a la conexión que se tiene con la música.
No.
Me llama mucho la atención porque la música tampoco es contemporánea. Paul McCartney, que escribió esa canción, tiene nietos ya de la edad de esta niña.
Claro.
Y sin embargo, esta niña escucha la música por primera vez y conecta a nivel visceral totalmente con esa producción musical.
Es muy curioso también el hecho de que se publique una nota así, que está en todos los sitios de la internet, porque yo creo que no es propaganda para un grupo musical. Los Beatles no necesitan
que
propaganda.
Que ya no existe.
No, pero no existe. Ellos no necesitan esta propaganda.
No.
Se han hecho tantas ediciones de sus producciones. Ahora estamos volviendo a los discos de vinilo de los famosos long play, que para mí son una aberración en el sentido de no importa la calidad que tengan, no pueden reemplazar ya a la cuestión digital en la que estamos, y sin embargo la gente corre en manadas a comprar estos discos. O sea, volvemos nuevamente a una antigua tecnología
que no suena mejor.
No suena mejor,
no.
Pero la gente los quiere por el contenido, por lo que está en ellos.
Y por lo que significa, quizás. Yo creo que en un mundo donde hemos virtualizado todo, donde todo está en el cloud, ¿no? Tú escribes una correspondencia y está en el cloud. Tiras una foto y está en el cloud. Haces un video y estás en el cloud. Guardas tu música y tus películas en el cloud. Lees tus libros en el cloud. ¿Y qué es el cloud? Nada que puedas tocar. Y sin embargo, aquí te viene el vinilo, que lo materializa, lo concretiza, lo puedes coleccionar, se te hace viejo, se te puede dañar, lo tienes que cuidar, lo tienes que limpiar. Es decir, hay toda una dimensión de concreción física que a lo mejor estamos perdiendo en un mundo de tanta virtualidad, ¿no?
Hay un comentario muy interesante sobre este artículo de esta niña que se queda embelesada escuchando esta música. Dice: hay una generación entera que no conoce la sensación de ir a una tienda de discos y comprar un nuevo álbum que acaba de salir directamente del estante. Yo tuve esta experiencia de ir a esperar algunos discos que se habían anunciado. Yo tuve esa experiencia de ir a las tiendas, pero ahora esta experiencia se está muriendo porque las tiendas de electrónica están desapareciendo los CD.
Aparte de todas estas cuestiones, recuerdo una entrevista reciente que le hicieron a Paul McCartney en la que le preguntaron, ¿tú estás consciente del impacto que esa música ha tenido en la vida de millones de personas a un nivel muy personal donde asociamos tu música a grandes eventos de nuestra vida? Y dice, no estoy consciente de eso. De hecho, yo hacía la música por ganarme algún dinerito y poder vivir de algo.
Sí, porque ellos comienzan en una taberna, en un bar ahí en Liverpool. Entre paréntesis, Liverpool es un puerto de ahí de Inglaterra de mala fama. Era de donde salían todas las expediciones de corsarios, de gente que de mala vida. Y hoy día sigue siendo un lugar
industrial.
No tiene mayor trascendencia. Bueno, en un bar de eso comenzaron a tocar los Beatles.
Y sí, para ganarse algunos...
Algunos peniques, ¿no?
Algunos peniques, sí.
Entonces, no tenían la idea de que iban a trascender. Pero esa es una conversación ya mucho más trascendente, ¿eh? Porque nosotros no sabemos cómo algunas ideas pueden trascender a una generación.
Pero hablemos entonces de eso, porque nosotros desde la Plataforma de la Fe también promovemos estas ideas de trascendencia y usamos, a lo largo de la tradición cristiana, hemos usado diferentes maneras para hacerlo. La principal es la página impresa. Tenemos una revelación escrita, tenemos historias de la gente de fe desde el principio hasta nuestros días, pero no solamente eso, tenemos un gran quehacer artístico en el ámbito de las artes plásticas, en el ámbito de la escultura, en el ámbito de la arquitectura, en el ámbito de la música. Es decir, el arte como vehículo de trascendencia. Y nosotros en la tradición cristiana parece, me da la impresión, que hemos abrazado eso. O por lo menos lo hemos hecho en el pasado. ¿Hay algo que tiene que ver con Dios en todo esto, de que elijamos estas formas artísticas para poner mensajes o transmitir mensajes que son trascendentes, que son inspirados, que son de carácter divino?
Hay una especie como de, yo diría de, no es controversia, pero hay una especie como de antítesis en el Antiguo Testamento que dice, no te harás imagen de lo que esté arriba, ni abajo, en la tierra, qué sé yo. Probablemente apuntando...
Es el preámbulo de los 10 mandamientos.
Sí, pero apuntando probablemente a la idea de hacernos imagen de la divinidad, de imaginarnos.
Sí. Pero la tradición judío-cristiana no lo admite.
No, pero es que entre los mismos judíos resulta que hay también una cuestión artística cuando se habla del templo, cómo tenía que hacerse y adornarse de la vestimenta de los sacerdotes. Está la cuestión del arca.
Que tiene figuras angelicales.
Que tiene figuras. Es decir, es una especie como de antítesis reconociendo en el Antiguo Testamento que hay una necesidad de representación artística de acuerdo a los dones de los artistas de la época, ¿verdad? En el Nuevo Testamento nosotros nos encontramos no con representaciones como tales, pero con imágenes que son parte de la historia de la que Jesús se adornó. Por ejemplo, las parábolas no son historias acaso de tipo de ficción, con una aplicación de tipo espiritual. No hay en las enseñanzas de algunas de las cosas que sucedieron en la vida de las personas, ¿no hay acaso también una representación de algún tipo de arte? ¿No habla la Biblia acerca de aquellos que a lo mejor, por una actitud muy grave, no disfrutaban de los cánticos ni de las manifestaciones artísticas en una boda? Es decir,
o el canto de los ángeles en la Anunciación, o esta declaración que se hace en el libro de Hebreos, que se nos asegura que Dios es un Dios comunicativo, que ha hablado en el pasado, a los antepasados, de distintas maneras. Y lo ha hecho en el último tiempo a través de Jesucristo, quien es la imagen de Dios. Es decir, aquí hay esta iniciativa divina también de comunicar con una plétora de formas diferentes. A lo largo de la revelación lo vemos, y últimamente Jesucristo se constituye en esta imagen de Dios. La imagen que verdaderamente podemos confiar.
Y en el Evangelio de Juan dice, nadie le reveló a los hombres algo de lo que esté arriba, a menos que se identifique aquel que descendió del cielo, el que descendió de lo alto. Es decir, Jesucristo se presenta como la imagen, la representatividad de la divinidad, Y quizás por eso es que algunos artistas, digamos, a partir de la época del Renacimiento, trataron de presentar esta imagen. La Biblia, de todas maneras, sigue insistiendo a partir de los Salmos, por ejemplo, que eran cuestiones para ser cantadas. No eran, muchas de ellas no eran meditaciones así en seco, eran cánticos, porque así lo dicen algunas partes introductorias de los Salmos. Es decir, hay un reconocimiento del arte. Y hoy día, cuando algunos grupos religiosos quieren cerrarse a la idea de que el arte no corresponde a ser cristiano, por ejemplo, yo creo que se han perdido una gran parte de la imaginería que todos tenemos y que ha sido una cuestión dada por la divinidad para que podamos realmente tener una conceptualización de lo que es nuestra vida acá como seres creativos, creados, y que tenemos también de alguna manera que representar esta creatividad a través de todos los medios de comunicación, incluyendo entre estos el arte.
Pues quisiéramos animarte, querido amigo, querida amiga que nos acompañas, a ponerte en contacto con nosotros y déjanos saber qué piensas de esta historia de esta niña de 8 años que por primera vez escucha un CD de los Beatles en un CD-MAN, en un dispositivo ya arcaico, y que se sorprende y que participa y que se involucra a nivel emocional. Y cuéntanos también acerca de tu opinión del valor que pueda tener el arte en la búsqueda de trascendencia de los seres humanos y sobre todo en la realidad de que existe un Dios que quiere relación con esos seres humanos. Puedes visitarnos en nuestra página de internet ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Queremos agradecer el trabajo de producción que se hace en Sao Paulo, Brasil, y también en la ciudad de Chicago, que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Guillermo Serrano y tu servidor, José García, te agradecemos el tiempo que has pasado con nosotros, confiando verte de nuevo entre amigos en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.